ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
¿Por qué la Semana Santa, que está próxima a celebrarse, es un problema con la verdad? ¿Por qué Jesucristo y la Semana Santa, por qué Jesucristo, su muerte en la cruz, es un problema que tiene relación con la verdad? ¿Jesús era un problema con la gran búsqueda del ser humano que es la verdad? ¿Estaba en oposición con la verdad? ¿Por qué la gente de la época entonces lo termina colgando de una cruz? Cuestiones que nos plantean mirar a la Semana Santa desde esta perspectiva, Salvador.
Bueno, yo quisiera recordar que la semana, lo que nosotros llamamos Semana Santa, es una semana que va desde el Domingo de Ramos, donde hay una gran aclamación de Jesús por parte del pueblo, hasta el Domingo de Pascua, donde Jesús resucita. Pero en el medio, por supuesto, está la cruz. Y tal vez lo más asombroso de lo que pasó en esa semana, a veces nosotros repetimos esta historia porque ya la conocemos, y no entramos a cuestionarnos alguna de las cosas que esta historia dice, a analizar la historia, es decir, por qué pasan ciertas cosas justamente en Semana Santa, en esa Semana Santa,
¿no? Se concentra una actividad inusual, ¿no?
Claro, pero lo más asombroso que pasa en esa semana es que Pilato pone al pueblo en la disyuntiva de elegir entre Jesús y Barrabás. Y masivamente el pueblo elige a Barrabás.
Eso es muy significativo.
Eso es significativo. Imagínate que era el maestro de Galilea y el otro lado era un ladrón y un homicida.
Pocos días Jesús aclamado como rey en su entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén. Mantos, palmas, gritos, hosanas. Impresionante. Y ahora esta escena.
Claro, el asunto es que Barrabás, de acuerdo al derecho romano, tenía que morir.
Ajá.
Jesús, de acuerdo al derecho romano, no tenía
inocente,
cargo para hacerlo. Claro. Por lo tanto, Pilato no lo podía condenar, porque él no podía pasar por encima del derecho romano. Pero empieza a recibir las presiones. Y esto es interesante. ¿Por qué tiene la presión de los religiosos? ¿Por qué la presión de la gente que está alrededor? ¿Por qué la presión ahí, dentro del, cerca del templo? ¿Por qué toda esa efervescencia contra Jesús? Si uno analiza el mensaje de Jesús, uno encuentra frases como esta: amaos los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos para con los otros. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen.
¿Quién podría estar en contra?
¿Quién puede estar en contra de esto? Parece increíble que, hablando como habló, se lo lleve ante la justicia, se lo encuentre culpable y se lo sentencia a muerte. Nadie en ese momento tomó en cuenta estas palabras. Nadie pensó, no, pero bueno, pero él ha predicado esto y lo ha cumplido. Nadie pensó en esto. Había algo en Jesús que era irritante. Había algo en Jesús que molestaba. Había algo que ellos querían destruir en Jesús. Y por eso se confabularon. Y hay una gran confabulación. En primer lugar, los religiosos judíos, comandados por Anás y Caifás, que pusieron testigos falsos. Y si uno pone testigo falso, quiere decir que ya está pensando que es inocente. Porque si lo hacemos hablar y hacemos hablar a los testigos verdaderos, no lo podemos condenar. Lo que quiere decir que ellos estaban irritados por algo y querían, en alguna forma, matarlo a Jesús. Y por eso ponen testigos falsos.
Claro.
Saben que con el peso de la verdad no van a poder nada contra él. Entonces ponen testigos falsos. Lo condenan por blasfemia y lo llevan ante Pilato. El poder político romano está comandado por Pilato y no encontraba cargos. Lo deriva entonces a Herodes, jurisdicción de Herodes. Dice, él es Galileo, el que gobierna en Galilea es Herodes, le lo manda Herodes. El poder político local, comandado por Herodes, este es el local, el otro es el romano, este es el local, desoye las acusaciones, lo mira con curiosidad y se lo manda a Pilato sabiendo que era inocente. Incluso Pilato mismo declara, inocente soy yo de la sangre de este justo. Quiere decir que los tres tribunales sabían que era inocente. Los judíos, el tribunal judío sabía que era inocente porque por eso llamó testigos falsos. porque si no tenía una acusación falsa no lo podía condenar. Pilato, él mismo afirma que era inocente. Y Herodes, cuando lo devuelve, es porque siente que es inocente, que no tiene nada con qué condenarlo. Sin embargo, los judíos, aferrados a la ley, a los 10 mandamientos y a la ley de Moisés, y los romanos, aferrados al derecho romano, coincidieron en ese momento en crucificar al justo y dejar libre al homicida.
Es increíble, ¿no?
Es increíble, porque estamos frente a las dos vertientes legales más importantes del mundo occidental. Los 10 mandamientos y la ley mosaica, y por el otro lado, el derecho romano, que es el derecho que todavía nos rige. Quiere decir que juntamos estas dos, que son las bases de la justicia, y crucifican al justo y dejan suelto al homicida. Y yo creo que todo esto sucede porque Jesús manejaba un arma poderosísima, un arma muy poderosa. Los hombres conocemos el poder de ciertas armas que son poderosas. Empezamos conociendo el poder de las armas arrojadizas, ¿no? Las lanzas, las flechas, la catapulta, todo esto en el medio, hasta el medioevo. Después importamos la pólvora de China y entonces, interesante, los chinos la usaban para fuegos artificiales y nosotros la usamos para matar gente. Aparecieron los fusiles, los cañones, las bombas, ¿no? Y cada vez más poder.
Sí.
Hasta la Segunda Guerra Mundial, el poder destructivo del hombre, una bomba, eran más o menos 100 metros por 100 metros, es decir, una manzana, se podía volar eso, nada más. Pero resulta que después se desata la energía atómica y se hace desaparecer una ciudad también, ¿no? Hiroshima, Nagasaki, y esto preside el escenario contemporáneo. Estas son formas poderosas de la destrucción, ¿no? Muy poderosas. Yo creo que Jesús manejaba un arma mucho más poderosa y mucho más temible y que prevalece sobre los demás. Jesús manejaba el arma de la verdad y de la justicia. Y yo creo que la verdad y la justicia son armas tan poderosas que causan irritación muchas veces hasta el punto de que se puede llegar a condenar al justo y soltar al homicida. ¿Por qué? Porque la verdad y la justicia siempre van juntas. Nunca pueden ir separadas. Ya lo decía el sabio Salomón, el que habla verdad declara justicia. Quiere decir que la verdad y la justicia están unidas ahí. Cuando en el Salmo David dice, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Quiere decir que la verdad y la justicia son dos cosas, de que desde la antigüedad se las entendía como unidas. Si hay verdad, hay justicia. Y si hay justicia, hay verdad.
Y cuando falta una de las dos.
Cuando falta una de las dos, entramos a fracasar. Ahora, Jesucristo desnudó la verdad de los religiosos de su tiempo. Los llamó hipócritas. Todo el mundo sabía que eran hipócritas, pero alguien se lo dijo en la cara. ¿No es cierto? Es decir, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y le señaló cómo manejaban esa hipocresía. Devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Es decir, se comían lo poco que tenían los pobres, la viuda era la mujer más desamparada de la sociedad aquella, se comían eso y hacían largas oraciones. Y Jesús dice, eso es hipocresía. Le va a decir que ellos... hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque son sepulcros blanqueados. Por fuera, hermosos. Por dentro, están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Esto es decir la verdad. Una verdad que todos tenían delante de los ojos. Pero hasta que Jesús no las declara...
Y las ilustra.
Y las ilustra en esta forma, todos la veían, pero nadie las decía. Y Jesús es aquel que destapa la verdad. Y destapa la verdad en tal forma que el pueblo sano, el pueblo que no responde a los intereses del templo, de los romanos, las turbas, ¿no? Ese templo sano es el que hace el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos tiene seguramente una gran presencia galilea, de los que estuvieron cerca de Jesús y de los que conocen a Jesús.
Que habían ido a celebrar también.
Claro, no nos olvidemos que los 120 del aposento alto que forman parte de la primera iglesia eran todos galileos. Pero los fariseos cuando vieron el Domingo de Ramos y vieron la entrada de Jesús a Jerusalén y cómo la gente lo aclamaba, cómo su gente lo aclamaba, dijo, ya ven, no conseguimos nada, el mundo se va tras él. ¿Mm? Es decir, la verdad hacía al pueblo libre. Uh-huh. Y una de las cosas que ellos no podían tolerar era que se le diera al pueblo ese tipo de libertad que les daba Jesús, la libertad de ver la verdad y aceptar la verdad y comprometerse con la verdad.
Porque cambiaba totalmente su estilo de vida.
Totalmente. Él denunció la verdad de los intelectuales saduceos. Los saduceos eran religiosos, pero eran intelectuales. Y les dijo, ustedes pueden leer las señales de los cielos, pero no entienden nada de la realidad. Decirle a un intelectual que no entiende nada de la realidad.
Es,
¿no?,
un masazo.
Y por otro lado, ellos estaban en el templo. Y si ustedes erran ignorando las escrituras de Dios.
A quien la estudiaba teóricamente, ¿no? Sí.
Entonces, era verdad eso. Uh-huh. Ignoraban la escritura y desconocían el poder de Dios. No sabían interpretar la realidad. Y alguien fue y se lo dijo. Jesús desnudó la verdad de Herodes. Dijo, esa es una zorra. Y dijo eso de un gobernante.
Se animó a decirlo.
Y es notable. Sí. Uh-huh. Él no dijo, y decirle a aquel zorro. Dijo, y decir a aquella zorra. Que era una forma todavía más de denigrarlo más, ¿no? A Herodes. Herodes era un hombre bien taimado, ¿no es cierto? Era un hombre bien astuto, que sabía cómo tenía que apretar al prójimo. Y mandó gente para, en alguna forma, presionar sobre Jesús para que se fuera de Galilea y para que no trajera problemas. Uh-huh. Y Jesús le dijo, he aquí, yo hago fuera demonios, hago curaciones, hoy y mañana y al tercer día voy a terminar mi obra. Y esta palabra, hoy y mañana y tercer día voy a terminar mi obra, que algunos la toman únicamente en sentido profético, ¿no? Lo que Jesús también le quiso decir es, yo me voy a ir acá cuando la obra esté terminada. Uh-huh. Y yo, si me tengo que quedar hoy, mañana y pasado, no, me voy a quedar acá porque yo no estoy haciendo nada malo. Es decir, no pudieron los que vinieron a presionarlo encontrar que era un hombre presionable. Jesús entró en el templo y volcó las mesas de los cambistas y dijo, mi casa es casa de oración, y esto se convirtió en una cueva de ladrones. Son todas verdades que Jesús dijo. Es decir, Jesús decía verdades, pero resulta que esas verdades irritaban. Okay. Y esas verdades irritaban porque Jesús realmente hervía. Hay una frase muy interesante en el Nuevo Testamento donde se le aplica una profecía que dice, el celo de tu casa me consume. Uh-huh. Es como si la necesidad de la justicia, de la verdad, fuera como un fuego que lo enardecía positivamente. Jesús hervía frente a la injusticia, frente a la mentira, frente a la hipocresía, frente a la calumnia, y reaccionaba como tendríamos que reaccionar todos frente a todas esas cosas. Uh-huh. Es decir, enfrentando y diciendo, esto es una injusticia, esto es una mentira, esto es una hipocresía, esto es una calumnia. ¿Por qué a veces yo converso con la gente y me dice, pero usted sabe que entre los religiosos hay mucha hipocresía? Claro que hay mucha hipocresía, yo admito que hay mucha hipocresía, uh-huh, pero hay mucha hipocresía porque no nos animamos
a denunciar
la hipocresía.
Y a decírselo de frente.
A decirlo de frente. Uh-huh. Y resulta que cuando alguien dice la verdad de frente, hay mucha gente que se da cuenta que está interpretando lo que ellos sentían y no se animaban a decir. Uh-huh. Y lo que hace Jesús es justamente eso. Había un orden establecido de mentira, de engaño, de injusticia, y Jesús, hablando la verdad, lo destruía. Oponía la verdad y la justicia a la mentira y la injusticia. Y esto era tremendamente irritante. Uh-huh. Y yo creo que en cada Semana Santa volvemos a mirar este cuadro. Y es bueno mirarlo. Porque nosotros estamos viviendo en un mundo donde hay un avance arrollador de la mentira, la hipocresía, el odio, la corrupción, la injusticia. Y finalmente terminamos crucificando al justo y dejando suelto al homicida.
Qué increíble.
Y yo creo que esta Pascua nos tiene que llamar a la reflexión para ver si cómo podemos invertir esto. Es decir, no dejemos suelto al homicida, no dejemos suelto al corrupto, no dejemos suelto al hipócrita, Porque si como cristianos no nos animamos a denunciar la corrupción, la verdadera corrupción, la de los de abajo y la de los de arriba también,
por supuesto,
¿no es cierto?
Por supuesto.
Si no nos animamos a denunciar la hipocresía religiosa, que hay y mucha dentro de las iglesias cristianas sobre todo, si no nos animamos a condenar el odio, la injusticia, si no nos animamos a hablar de todas estas cosas, entonces estamos crucificando al justo y estamos eligiendo al homicida.
Por eso esta Pascua es un problema sobre la verdad. Hacemos una pequeña pausa y vemos cuán apegados a esa verdad, a la de Jesucristo, la que lo llevó a la cruz, nosotros estamos hoy día celebrando esta Semana Santa que viene.
Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org, www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial.
El problema de esta Semana Santa que viene es el problema de la verdad, el problema con la verdad, porque por eso matan a Jesucristo. Nosotros estamos dispuestos a comprometernos con quien dijo ser el camino, la verdad y la vida, porque a él no le terminó yendo muy bien con los líderes de la época. Se lo hubo todo un grupo de gente que estaba muy fastidiado, como decías vos, con sus actitudes.
Claro, se tejió una trama en las sombras, porque esa semana además es la semana que Jesús entra en el templo y lo limpia. Uh-huh. Y es la semana donde discute con fariseos y saduceos y los vuelve a denunciar. Es decir, lo que él vino haciendo durante los 3 años de ministerio se concentró en esa semana. Es como los grandes extractos que concentran, ¿no? Y él en esa semana concentró toda la verdad y la lanzó a la cara de los fariseos, de los saduceos, en el templo. Y lógicamente toda esa verdad empezó a pesar en la gente y sobre todo en los dirigentes.
En dosis muy concentradas, sí.
La semana culmina entonces con el arresto de Jesús en Getsemaní, lo juzga venalmente porque... Y mataron a la verdad y a la justicia, ¿no? Yo sigo oyendo las mismas palabras en la sociedad de hoy que se oía en aquel momento. Si uno presta atención y analiza la sociedad moderna, la palabra odio está presente, la palabra hipocresía, mentira, presiones, o como decimos en el sur, aprietes, ¿no? Componendas, acuerdos a espaldas de la gente, venales, fundamentalismos religiosos también, confabulaciones, corrupción, violencia, injusticia. Es decir, estamos frente a las mismas palabras que se discutían en aquel tiempo.
O sea que en la Semana Santa original, la primera, y la de hoy, no hay diferencia.
No hay mucha diferencia. No. Acá cambió la tecnología, pero el alma humana sigue siendo la misma y el corazón del hombre sigue siendo el mismo. Y aunque a veces nos vestimos de cristianos y celebramos la Pascua y multiplicamos los crucifijos y llenamos los templos en Semana Santa, la realidad sigue siendo la misma. Es decir, seguimos gobernados por el mal y está instalada la mentira, se maneja la corrupción, seguimos con la ausencia de la justicia y de la verdad y ocupa el lugar la deshonestidad, la mentira, la hipocresía, la corrupción. Seguimos creyendo que se puede triunfar con la mentira y la injusticia, y lamentablemente las generaciones que vienen ven que muchos triunfan con la mentira, con la injusticia, con la degradación, con la frivolidad, y entonces se unen a ellos porque creen que se puede matar la verdad y pisotear la justicia. Y nosotros estamos experimentando eso en este momento. En toda Latinoamérica estamos experimentando esto, es decir, un crecimiento de toda la corrupción. El gran problema del mundo moderno es justamente la corrupción. ¿Por qué ha penetrado tanto la droga en el mundo occidental? Porque hay corrupción.
Obviamente,
y hay corrupción en los políticos, en los dirigentes, en la fuerza de seguridad. Por eso entra la droga, porque hay corrupción. Y no se puede ir contra la verdad. No se puede ir. Claro, cuando uno dice esto, ¿no?, inmediatamente aparece el miedo. Jesús enseñó que no hay que tener miedo, que uno tiene que analizar las cosas. Si se niega la verdad y se niega la justicia, vamos a ir cada vez peor. El problema que se suscitó en ese momento y que llevó a que en el año 70, es decir, 40 años después de la muerte de Jesús, fuera destruida hasta su cimiento la ciudad de Jerusalén, es justamente que había gente allí en la dirigencia que estaba emperrada en que la mentira y la injusticia tenía que seguir adelante y que querían eliminar la fe cristiana, que era la fe que denunciaba la decadencia. Nosotros creo que tenemos que mirar bien en esta Semana Santa cuál es el mensaje. Cuando los enemigos crucificaron a Jesús, creyeron que ese era el final de la historia. Claro. Es decir, acá se terminó. Jesús no había opuesto resistencia, no había usado a sus seguidores para que hicieran una revuelta. Él le dijo a Pedro, el que a hierro mata, a hierro muere, por lo tanto no hay que hacer nada. Lo crucificaron y finalmente, ¿qué pasó? Que cuando creyeron que realmente habían matado a la verdad y la justicia, la verdad y la justicia se impuso porque Jesús resucitó. Y la Pascua trae ese mensaje. Miren, se puede matar por un momento la verdad y la justicia, pero finalmente la verdad y la justicia va a prevalecer, y Dios va a hacer prevalecer la verdad y la justicia. Nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, decía el apóstol Pablo. Nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y podemos parafrasear y decir que nada podemos contra la justicia, sino por la justicia. Es decir, nada se puede hacer contra los grandes valores que Dios ha instituido. Y creo que esta Pascua es un llamado poderoso a que revisemos esos valores en nuestra vida, a que empecemos a mirar a nuestro alrededor, porque cuando falta justicia, cuando hay corrupción, cuando hay inseguridad, cuando hay pobreza, injusta, en muchos casos injusta pobreza, entonces puede ser que nosotros no actuemos, pero Dios va a actuar.
Sí, él va a intervenir.
Porque finalmente la verdad y la justicia tiene que imponerse. Esto no es un llamado a la violencia, de ninguna manera. Claro. Jesucristo dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pero es un llamado a que todos en esta Pascua pensemos en esto y empecemos a vivir en la verdad, a decir la verdad, a denunciar la mentira y la injusticia, porque como cristianos ese es el deber que tenemos. Si hay mentira, hay que decir que hay mentira. Si hay mentirosos, hay que decir que hay mentirosos. Y si hay injusticia, hay que decir que hay injusticia. Porque nosotros somos, invocamos el nombre de Jesucristo, y quienes invocamos el nombre de Jesucristo, tenemos el compromiso de vivir en la verdad y la justicia.
Allegro con brío es el final de la sinfonía número 70 en re mayor de Haydn, aquí en Tierra Firme. Quisiéramos ahora invitarle a pensar sobre este problema con la verdad que nos implica llegar hasta la Semana Santa. En los próximos días, al celebrar y recordar lo que fue entonces toda esa confrontación de hechos, argumentos con la persona de Jesucristo. ¿Cómo resuelve usted todo esto? Desea opinar por correo electrónico, hágalo a tierrafirme@transmundial.org. Una vez más, tierrafirme@transmundial.org. Si prefiere nuestro sitio web, tierrafirmertm.org, encontrará el audio para escuchar nuevamente este programa. También la posibilidad de descargar el archivo MP3, sí, el texto de la conversación con Salvador y también la posibilidad de compartir, opinar y participar en las discusiones. Además, se encuentra en nuestra biblioteca digital muchos otros temas como este, la posibilidad de leer artículos, escuchar las conferencias, todo está allí a su disposición. tierrafirmertm.org. Le invitamos también, si quiere, a seguirnos en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Desde nuestro sitio web encontrará los enlaces. tierrafirmertm.org. También una carta al estilo tradicional, cómo no, Tierra Firme, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y esperemos entonces que todo esto que presentamos hoy le ayude a resolver el problema de la verdad que tiene nuestra generación, al menos en su corazón, e influir en el corazón de otros. Es así entonces que dejamos todo esto en sus manos para encontrarnos aquí la próxima vez que anunciemos
Tierra Firme.